La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro presidente, editor, Tony Macuso, y acompañada de él, el director editorial Lino Calderón. Estamos agradeciendo las atenciones que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial de nuestra Ciudad de México. Estamos hoy con la licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega. Ella es jueza 49ª civil y bueno, nos va a hablar acerca de en qué consiste el ofrecimiento y admisión de pruebas. Ella nació un 10 de junio en Poza Rica, Veracruz. Egresó del UNITEC con cédula profesional. Ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2004. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México es pasante de Derecho, Juzgado Civiles 20º y 37º, secretaria proyectista y secretaria conciliadora, ejerciendo funciones de secretaria de acuerdos por Ministerio de Ley, juzgado 58º civil, secretaria proyectista 17º salas civiles. En su experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha estado en servicio social en la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Relevantes de la PGR, abogada postulante en despacho jurídico, maestría interinstitucional en derechos humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos en proceso de titulación. Muchas gracias por permitirnos estar con usted, licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega. Y antes quisiéramos saber, que nos hiciera favor de decirnos quién es la licenciada, por qué le gustó el derecho.
Hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradeciendo la invitación a este programa, así como a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues yo ya tengo, voy a cumplir 19 años de carrera judicial, un poquito más de 25 años de haberme titulado. Realmente mi papá era abogado y pues por ahí fue que empezó el acercamiento y el amor al derecho.
Qué bueno, y hace lo que le gusta.
Y hago lo que me gusta, sí. Como les comentaba, ya tengo muchos años de carrera judicial y sí, es de verdad, es un gusto, es una atención al público, ser servidor público es algo que me gusta mucho.
Qué bien. Pues licenciada, ya entrándonos en nuestro tema, ¿en qué consiste el ofrecimiento de pruebas? Empecemos por lo primordial. ¿Qué son las pruebas?
Las pruebas. Bueno, me gustaría, antes que entrar así de lleno al tema, me gustaría dar un poquito un panorama
para
quienes nos escuchan, pues podamos entender un poquito más, ¿no?
Claro.
Quisiera empezar comentando que todo juicio inicia por una demanda y una contestación. La demanda es lo que inicia el proceso, es lo primero que conoce el juez de un juicio. En esa demanda, la parte actora, el demandante, a quienes nosotros en lenguaje jurídico conocemos como actor, debe señalar qué prestaciones le está reclamando a su contrario, al demandado. Debe decir, por ejemplo, le vengo a reclamar el pago de rentas, le vengo a reclamar que me pague el dinero que le presté, le vengo a reclamar que me regrese la casa. Tenemos una infinidad de acciones. Ahora, conforme a estas prestaciones que le reclame, debe hacer una narración más o menos sucinta de los hechos, de manera clara y en la medida posible, pues breve, para que el juez se entere exactamente de qué es lo que está reclamando. Una vez que el juez admita esa demanda, va a correrle traslado al demandado, que esto no es más que notificarle al demandado que hay una demanda instaurada en su contra, quién lo está demandando y qué le está reclamando. Con esto, el demandado tiene un término para contestar la demanda y debe señalar si es cierto o no cada uno de los hechos que narró el actor en su escrito inicial y aumentar lo que considere pertinente. En su caso debe decir la versión de sus hechos. Con esto ya tenemos integrada la litis, es decir, el juez ya tiene la versión tanto del actor como del demandado, de los hechos. Ahora sí, las partes deben acreditar lo que dijeron en sus respectivos escritos con las pruebas que estimen pertinentes, para que el juez pueda resolver la controversia que le plantearon a través de una sentencia definitiva que sea, pues, lo más posible apegada a la verdad histórica de los hechos y, por lo tanto, lo más justa. Entonces, eso realmente serían las pruebas.
¿Cuál es la importancia de una prueba en un juicio?
Es vital, definitivamente. Un ejemplo, la parte actora puede decir: celebré un contrato de arrendamiento con el demandado el 5 de diciembre del 2021 respecto de la casa ubicada en Gardenia número 5. Quedamos que las rentas iban a ser por 5,000 pesos y que me las iba a pagar por depósitos en mi cuenta bancaria. El demandado puede contestar: sí, es cierto que firmé ese contrato, pero ya le pagué, ya le hice los pagos. Me está reclamando un año, ya le pagué, todo ese año ya está pagado. Entonces, ahora las dos partes tienen que acreditar su dicho. Una, que celebraron el contrato, y dos, el demandado tiene que acreditar que ya le pagó. Y si las partes pactaron que fue mediante transferencia bancaria, pues tendrá que ofrecer las pruebas pertinentes o respectivas para ello.
¿Y cuáles son los principales errores que cometen los abogados litigantes al ofrecer las pruebas?
Pues tenemos varios. Podría ser desde no ofrecerlas correctamente. Nuestros códigos nos establecen una serie de puntos, una serie de requisitos para que estén debidamente ofrecidas las pruebas, como puede ser que tienen que decir con toda claridad cuáles son los hechos que tratan de demostrar con cada una, las razones por las que estiman que acreditarán sus afirmaciones, y deben relacionar los hechos que narraron en su demanda o su contestación con sus respectivas pruebas. Además, hay un término para ofrecer cada una de las pruebas que es muy importante cuidarlo, y en específico cada prueba tiene sus particularidades, y entonces es importante que los litigantes las cuenten para que el juez pueda tener todos los elementos necesarios, el mayor número de elementos para poder resolver una controversia.
¿Y cuáles son los supuestos para que un juez admita una prueba?
Pues debe estar ofrecida en tiempo, debe ser la prueba conducente para acreditar lo que la parte quiere, no debe ser contraria a la moral o al derecho. Y como le digo, hay una serie de pruebas que me gustaría que más adelante viéramos como una por una para poder,
por favor,
ser un poco más explícita.
Por favor, licenciada, si es tan amable. ¿Y cuáles son los supuestos para que un juez no admita las pruebas?
Pues serían, en sentido contrario, digamos, que no estén ofrecidas en tiempo, que la parte no diga qué va a probar o qué trata de demostrar con esa prueba, que no sea conducente para acreditar el hecho que quiere probar. Más o menos esas serían en términos generales.
Muy bien. Pues, ¿y cuándo una prueba resulta idónea y determinante para que un juez la pondere en su resolución?
Pues es idónea desde el momento en el que realmente va a acreditar aquello que dice la parte. Por ejemplo, si la parte quiere acreditar que una persona es su hija, pues de manera lógica lo que tendría que presentarle al juez es un acta de nacimiento. No podría acreditarlo con un contrato, ¿no? Entonces, depende del hecho que quieran acreditar, pues tendrán que buscar la prueba más idónea para acreditarlo.
Eso es importante. Y nos decía que hay distintas clases, pero usted quería hacer...
Sí, yo le quiero preguntar. Oiga, y dentro de todos estos procesos o juicios que hay, me imagino que debe de haber un equipo o una parte dentro del Poder Judicial que revise todas estas pruebas y que las pondere, que diga, bueno, si pasan o no pasan, ¿no? O a veces algunas desechadas incluso por el sentido común, porque realmente no sirve esas pruebas que presentan las partes, ¿no?
Sí, bueno, pues el juez tiene la obligación de analizarlas. Las partes ofrecen sus pruebas, hay un periodo probatorio, digamos, en el que las partes tienen que ofrecer sus pruebas, y después viene un periodo de admisión de pruebas. El juez dicta una resolución, y ahí es donde analiza si están bien ofrecidas, si están en tiempo, y si le van a servir a las partes para demostrar lo que buscan. Y entonces ya dicta un autoadmisorio de pruebas y ordena que se desahoguen conforme deba ser cada una. No obstante, si a veces pues las partes no están de acuerdo con lo que dice el juez, y hay recursos, tenemos el recurso de apelación, que se pueden ir ante los magistrados, hay una revisión todavía de lo que está haciendo el juez.
Sí, lo que yo me refería es que si hay, por ejemplo, usted que está en un juzgado, le presentan, mantiene ya un proceso X, pero realmente es complicado que, o sea, le presentan las pruebas, pero realmente hay, ustedes se cuentan con un equipo, o cuenta el Poder Judicial con un equipo para que revise todas esas pruebas y se las presenten ya a usted, ya como para que las revise nada más. Porque sí, imagino que, por ejemplo, en los juzgados, digo, sobre todo los procesos judiciales mercantiles, son muy, obviamente, muy enredosos la presentación de pruebas, ¿no?
Pues sí, la verdad, pues tenemos un gran número de expedientes y es importante que revisemos cada uno, y así es. Cada juzgado está integrado por varias personas, hay desde los pasantes, los secretarios de acuerdos, que son quienes hacen un proyecto que le presentan al juez y este ya lo aprueba. Son ellos los que nos auxilian precisamente a revisar cada prueba.
En cada juicio es un proyecto que llevan los secretarios.
Así es,
para
sí,
que se ponderen las pruebas que se están presentando, tanto de una parte del demandado como el demandante, ¿no?
Sí, ellos presentan un proyecto y pues ya el juez lo aprueba, o a veces pues se les hacen pequeñas modificaciones, ¿no? Porque también, bueno, hay que estar al tanto de la jurisprudencia, de las nuevas reformas, y conforme a eso, pues vamos decidiendo los procedimientos.
Licenciada Adriana Benilde, nos decía que hay distintos tipos de pruebas, que iba a ampliar esto, por favor.
Sí, cómo no. Quisiera platicarlas, bueno, de manera general, vamos a platicar de las pruebas en materia civil y en materia mercantil.
Gracias.
Estas están contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y en el Código de Comercio. Ahí tenemos un listado, pero este listado que nos da la ley no es más que un pequeño catálogo, no son limitativas. Realmente tenemos, o las partes tienen el derecho de poder ofrecer todas las pruebas que se le ofrezcan. Les decía hace rato, solo con la limitante que no sean contrarias a la moral o al derecho. Una de las pruebas que tenemos contempladas es la prueba confesional, que esta consiste en que una parte reconozca como ciertos los hechos que le atribuye su contraria. Existen dos tipos de confesiones, una espontánea y otra provocada. La espontánea es cuando las partes aceptan de manera voluntaria o de manera natural un hecho. Podría ser que quien demanda diga, yo le presté 100 mil pesos al demandado, pero ya me pagó 50 mil. Entonces ya está aceptando un hecho que le beneficia al contrario. Y la confesión provocada es cuando una de las partes pide que se cite a su contrario a una audiencia para que en presencia del juez conteste las preguntas que se le formulan. Estas pruebas se pueden ofrecer desde el escrito de contestación de demanda, se pueden ofrecer en el periodo expresamente establecido para ello, o hasta 10 días antes de la audiencia. Sí, por eso le comentaba hace ratito que no hay un periodo expresamente, cada prueba tiene sus particularidades. Esta prueba también es importante señalar que solamente se puede ofrecer a cargo del contrario. Es decir, el actor la tiene que ofrecer a cargo del demandado y el demandado solamente la puede ofrecer a cargo del actor. Es un error más o menos común que a veces los demandados la quieren ofrecer a cargo de otro codemandado, pero esto pues de ninguna manera puede ser. Además, es importante señalar que al ofrecer la confesional, las partes deben presentar las preguntas que le van a formular a la otra parte, las cuales por estrategia generalmente se ofrecen en sobre cerrado, aunque esto no es un requisito establecido por la ley. Pero de todas formas, aunque no exhiban esas pruebas por escrito, el juez va a admitir la prueba. Y eso sería, en términos generales, la confesional.
Las diferentes pruebas que existen.
Solamente la confesional.
¿Y qué otras pruebas hay entonces?
Después nos tenemos que seguir, por ejemplo, con las pruebas documentales. Las documentales son todas aquellas donde se plasma algo por escrito. Todo lo que nosotros conocemos, ¿no?, comúnmente como un documento, puede ser un periódico, un contrato, puede ser media hoja, media servilleta donde las partes hayan escrito algo, eso nos va a servir como prueba documental. Así es. Tenemos también otro tipo de documentales que ahora, pues, con toda la nueva tecnología, pues las tenemos que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, pueden ser fotografías, videos, publicaciones de Facebook, de Instagram, videos, un video de TikTok, conversaciones por WhatsApp. Ahora se nos ha ampliado muchísimo el catálogo de pruebas.
Eso es importante, ¿no? Saber cuáles son los catálogos de pruebas y que pueden utilizar, y que los abogados lo sepan.
Yo recuerdo un caso de los años 70 donde había una familia donde un tío andaba haciendo cosas malas con los sobrinos y los niños le tenían pavor al cuate, es que no encontraban la manera de enjuiciarlo, y realmente a través de unos dibujos, me acordé por los dibujos de los niños que lo veían con pavor y decían los dibujos porque pues los abusaban de ellos, ¿no?
Y eso sí,
lo usaron los en aquel entonces, el tipo de juicio tradicional,
sí.
Le sirvió a todos modos al juez y a los peritos para levantar cargos contra esta persona, ¿no?
Sí, claro, hay veces que no se puede, por ejemplo, sobre todo con niños, que no se puede hacer una prueba directa, no se les puede preguntar de manera directa.
Licenciada, pues le vamos a suplicar un momento. Vamos a cabina central a unos mensajes y regresamos a La Voz Judicial. Estamos platicando con la licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega, jueza 49ª Civil. Regresamos.
Gracias.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Buenísima, 1530 AM. Buenísima.
¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia a quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa. Defendamos nuestra democracia y el voto libre, y México tenga un mejor futuro, porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
Mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves.
En la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la licenciada Adriana Benildé Sánchez Ortega, jueza 49ª civil, y bueno, pues todo lo que estamos platicando lo van a ver ustedes en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Muchas gracias al presidente magistrado de este Tribunal de Justicia, el doctor Rafael Guerra Álvarez, por las facilidades que nos brinda para la realización de esta entrevista. Y pues estábamos platicando acerca de las pruebas y admisión de la misma. ¿Y ahora de cuáles eran, Lino?
Me había hecho de las documentales, estaba diciendo que puede ser todo un catálogo, ¿no? Se amplió el catálogo de pruebas, ¿no?
Sí, con toda eso, con toda la tecnología, correos electrónicos y pues lo que resulte. Por eso les comentaba hace ratito que los códigos no limitan qué pruebas hay, porque pues no sabemos también qué venga más adelante. Entonces, conforme se van abriendo nuevas cosas, la tecnología va avanzando, pues nos vamos haciendo de nuevas pruebas, ¿no? Podría ser un video de una plática por Zoom que tuvimos, ¿no? Y que se grabó. Entonces, sí. Ahora, nos quedamos en las documentales. También tenemos las pruebas testimoniales. En el derecho procesal en general, existe una regla de que toda persona tiene el deber u obligación de participar y colaborar en la impartición de justicia. Por lo que todas las personas que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos. Los testigos de los hechos de un juicio tienen el deber de comparecer ante el juez a narrar los hechos que atestiguaron o de los cuales se percataron a través de sus sentidos. Esto es un verdadero deber. Tan es así que el juez puede, en caso de que no comparezcan, imponerles una multa, puede un arresto o hasta mandarlos traer para que
atestiguen,
comparezcan al juzgado a atestiguar. Sí. De esta obligación de atestiguar están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuge y personas que deben guardar el secreto profesional. Un poquito más claro. Si existiera un juicio en mi contra, no pueden obligar a mi mamá o a mi papá a que declaren mi contra, o a mis abuelos, ni a mis hijos, o a mis nietos, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mi abogado, que es mi persona de confianza. A esas personas no podrían obligarlos a que declaren en mi contra.
Pero si ellos quieren, sí lo pueden hacer.
Si ellos quieren, sí, claro. Pero no pueden obligarlos. El juez no podría imponerles un arresto, porque pues se entiende de manera lógica, ¿no?, que es la familia y pues no va a declarar en contra de la persona,
claro,
que es su pariente y pues a quien quiere. La prueba testimonial también es importante, también tiene sus particularidades, y es importante que a los testigos se les debe mencionar desde los escritos de demanda y de contestación. Es decir, se les debe relacionar con los hechos que narraron las partes y decir desde
ahí estaba presente
o por qué les consta. Exactamente. Firmamos el contrato un día que estábamos en la tarde en una comida y estaba presente, pues sí, mi vecino, mi amigo, ¿no? Para que el juez ya vaya teniendo un panorama de lo que va a ser el juicio.
Claro.
Oiga, pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos siempre cuando usan un testigo, para recopilar todo este tipo de pruebas, hacen que, por ejemplo, en el caso de los, pues ponen que declaren ante la Biblia, ¿no? Que, o así como algo sagrado que van a testimoniar. Pero aquí en México, ¿cómo le hacen a ese tipo de cosas?
Bueno,
o sea, porque sí. ¿Qué tal? Porque ha habido muchos casos, por ejemplo, yo he revisado muchos casos de, sobre todo de desaparición de jovencitas o asesinatos en el norte del país por el crimen organizado, y a veces se presentan los testigos, pero a veces también son ellos sospechosos de esos tipos de crímenes o de delitos que cometieron, y a veces lo que ellos mencionan realmente no es la verdad, ¿no?
Sí, bueno, en Estados Unidos tienen un sistema jurídico distinto, y sí, como comenta, ellos juran ante la Biblia, y me parece que no solamente allá, que en algunos países de América Latina, yo creo que como todos tenemos más o menos las mismas raíces y todos somos, pues tenemos un origen católico, en algunos lo siguen haciendo. Nosotros no. En nuestro caso, en la audiencia donde viene el testigo y va donde va a declarar, se le requiere para que manifieste bajo protesta de decir verdad lo que va a decir, y se le dice que en caso de declarar con falsedad, pues puede incurrir en algún delito y se le señalan las penas correspondientes en caso de que lo haga. Se le toman sus generales, su nombre, su domicilio, su edad, la relación que tiene con las partes, porque pues a veces es importante saber qué tanta relación, si depende económicamente de alguno de ellos, si trabaja para ellos, si es socio, si es familia. Y se le requiere también que cuente por qué le constan los hechos. Y bueno, todas las pruebas al final se valoran de manera conjunta. Es importante que el juez no estudie las pruebas de manera separada, ¿no? Sino que al ser un solo hecho, pues es importante que se allegue del mayor número de pruebas para tratar de completar toda la historia.
Yo aquí tengo dos preguntas también. Muchos de los oyentes y lectores pues también se preguntan qué valor, bueno, los testigos a veces presentan por escrito los hechos que vivieron o que tuvieron en esa relación de ese juicio de los que pasó, o a veces también, por ejemplo, ahora con el sistema oral, se valora el testimonio que hace frente al juez, o sea, se toma como un documento, vamos a decirlo, con valor judicial, vamos a decirlo con...
Sí, ahora, bueno, también tenemos como muchas características especiales respecto de los testigos. Ahora, sobre todo con el COVID, pues hay muchas personas que van a atestiguar y que están enfermas, ¿no?, o que estaban en un hospital. Entonces, nuestra ley contempla que a las personas mayores de 70 años o a las personas que estén imposibilitadas, no se les obligue a comparecer ante el juzgado, sino que el juez, junto con un secretario de acuerdos que tiene fe pública, se trasladan al lugar donde se encuentran a tomarles el testimonio. O incluso también, pues por todas estas cuestiones de pandemia, podría hacerse a través de una videollamada, en caso de que el testigo pues le sea muy complicado o tenga alguna dificultad para trasladarse. También, por ejemplo, existen personas que por los cargos que tienen, por la importancia y por el cúmulo de trabajo que sabemos que tienen, pues tampoco se les puede obligar a que comparezcan. Por ejemplo, al presidente de la República, a senadores, a diputados, a la jefa de gobierno, a gobernadores de los estados, se les pide mediante oficio que rindan su testimonio. Entonces, ellos lo hacen por escrito y nos lo mandan por oficio. Y tiene el mismo valor que si lo rindieran directamente ante el juez.
Ah, muy bien. Y no sé, ¿puede compartir en su experiencia sobre una prueba rara, poco habitual, curiosa que se le haya presentado en algún momento?
Pues un poquito de estas pruebas raras son estas pues estas nuevas con la tecnología, que digamos, por ejemplo, ahora en pandemia, muchos bancos dieron algún crédito, pero lo dieron de manera electrónica, o uno se mete a veces a la aplicación y desde ahí le conceden a uno el crédito, le pone uno sí y desde ahí le conceden a uno el crédito. Y hay veces, hay algunos bancos que incluso piden una videollamada y se hace la grabación por Zoom y se ve al demandado, bueno, al acreditado que está firmando y que está aceptando ese crédito. Le digo, estamos teniendo nuevas formas, sí, conforme pues está avanzando la tecnología y conforme a las necesidades.
Sí, esa es una forma en que sí pueden ustedes pues dar fe de que ese crédito fue dado por la videollamada.
Sí, donde vemos al demandado decir que sí, que está aceptando el crédito, que sí se lo dieron. Como le digo, no hay un catálogo específico de pruebas, se le puede llegar al juez todo lo necesario o pues lo con lo que crean las partes que van a demostrar.
¿Y un objeto raro que le hayan traído como prueba en algún momento, alguna cosa?
Ay, un objeto raro. No sé, una vez nos trajeron un cuadro del doctor Atle.
Ah, vaya.
Hermoso todo, pero pues sí, además
era falso.
Eso precisamente alegaban. Que les habían dado a una parte del original para que lo vendieran y regresaron uno falso. Y entonces, bueno, eso es también muy interesante porque ahí viene otra prueba de la que no hemos platicado, que es la prueba pericial.
A ver, cuéntenos algo de las pruebas periciales.
Que es precisamente, el juez es perito en derecho, es conocedor completamente del derecho. Pero hay muchas materias por las que, de las que él no tiene el pleno conocimiento. Y por eso necesita auxiliarse de otros expertos en alguna ciencia técnica específica para que le auxilien a resolver una controversia. Un caso muy común es que demanden a los doctores por una mala operación. Desgraciadamente se dan y vienen una persona, me operaron mal o operaron mal a mi esposo.
¿Y cómo comprobarlo?
¿Y cómo comprobarlo? Entonces ahí es donde se le tiene que llamar a peritos, en este caso a médicos especializados en el área correspondiente, podría ser, pues no sé, un gastroenterólogo, un neurólogo, dependiendo, y cada parte trae a un perito. Generalmente uno dice estuvo bien hecha la operación, otro nos dice estuvo mal hecha la operación, y el juez tiene la facultad de nombrar a un perito tercero en discordia para analizar con todos esos cómo realmente sucedieron las cosas.
Sí. Qué complicado, ¿no? Porque ustedes tienen entonces que saber de todo, conocer de todo.
Pues más o menos, pero por eso nos auxiliamos. Claro. Precisamente de todas las otras ciencias.
Me acuerdo de esta serie de Bonanza, en algún capítulo que acusan a uno de los protagonistas de un asesinato que no cometió y estaba pintando un palo, estaban pintando donde fue, lo usaron como objeto del delito del asesinato y pues él no tocó el palo, sino que el asesino sí tocó el palo y un chino se auxilió de las huellas que había dejado el otro hombre y pudo comprobar que no era el que estaba el acusado, ¿no? Entonces han avanzado mucho las pruebas periciales en todo el mundo y realmente han sido una herramienta muy importante para la recopilación de pruebas, ¿no?
Sí, sí, tenemos, bueno, peritos en todas las materias, ¿no?
Y hay muchos casos, por ejemplo, en los médicos que sí resultan culpables de una operación mal hecha.
Pues sí tenemos algunos casos, sí, desgraciadamente.
Y otros que son acusados y que no fue verídico, que lo hicieron bien.
Así es, o a veces el médico no lo sabía. Hay por ahí un asunto de un niño de 5 años que lo llevaron al dentista. El dentista le pone la anestesia y resulta que el niño era alérgico, pero nadie lo sabía. Era la primera vez que lo llevaban. Entonces en ese momento pues se empieza a inflamar, no puede respirar, desgraciadamente bueno, llaman a la ambulancia y finalmente pues el niño muere. Entonces todo eso pues hay que analizarlo.
¿Y resulta culpable el doctor por no haber hecho la investigación antes?
Pues hay que analizar una serie de pruebas, pero bueno, sí lleva una responsabilidad definitivamente el doctor.
Y entonces ahora el consejo para todos es que antes verifiquen claro. Si no es alérgico.
Pues sí, la verdad es que pues tenemos que verificar todo, sobre todo con la salud, ¿no? Con los médicos y con los especialistas respectivos, pero pues todo un arquitecto, ¿no? También tenemos que, si queremos construir nuestra casa, pues tenemos que contratar a un arquitecto, ¿no? Ir con los correspondientes profesionistas.
Y resultan culpables, como el caso de esa escuela que se cayó, ¿no? Y el arquitecto está en la cárcel.
Por ejemplo, ahí tuvieron que llevar muchos periciales para saber si realmente estaba mal construida o estaba bien construida y solamente pues fue con motivo del temblor.
Sí,
sí, la verdad es que las periciales nos auxilian muchísimo.
Es una gran responsabilidad, ¿no? De los profesionales.
Pasó en el terremoto de Turquía, donde ya agarraron a todos los responsables que hicieron todos sus desarrollos inmobiliarios, que se cayeron. Más de 1.600 edificios se cayeron y casi 50.000 muertos, ¿no? Entonces, sí, es pruebas que realmente se consolidan en ese momento.
Sí, así es, pero y luego a veces no es solamente una prueba, sino que se tiene que allegar del mayor número de pruebas. También es importante que el juez no solamente espera a que las partes le traigan las pruebas. El juez tiene la facultad de allegarse de pruebas o de ampliar una prueba. Si algo no le queda como muy claro o quiere preguntarle más cosas al testigo o quiere que el perito pues estudie o investigue algo, puede hacerlo, puede pedirlo al juez para llegar a la verdad de los hechos.
Como el caso este que pasó de la muchacha extra que asesinaron en una fiesta y que fue a dar el caso hasta Morelos y que la jefa de gobierno tuvo que intervenir y presentó muchas pruebas y realmente el Poder Judicial de la Ciudad de México apoyó mucho en este tipo, en este caso.
Sí, así es, desgraciadamente pues tenemos ese tipo de asuntos.
Difíciles.
Muy difíciles.
Licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega, continuamos con ustedes, vamos a un corte a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Regresamos en un momento.
Gracias.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Rompe silencio. 1530 AM.
La interrupción legal del embarazo es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.
Es sentencia.
Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gob.mx/8M.
¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0?
Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gob.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3.
Gobierno de México.
¿Qué? ¿Quieres más música buenísima? ¡No le cambies! Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la licenciada Adriana Benildé Sánchez Ortega. Ella es jueza, 49ª civil. Y estamos platicando acerca de en qué consiste el ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora es correcto decir jueza, ¿verdad?
Así es, sí es, jueza.
Jueza, muy bien. Pues gracias. Y es,
quisiera yo preguntar sobre cómo se presentan en el sistema tradicional las pruebas y también en el sistema oral. ¿Cómo se hacen estos procedimientos? Que obviamente hay los radioescuchas tienen la duda de cómo se hace, pues, ¿no?
Sí, bueno, en principio me gustaría decir que los juicios que se llevan en proceso escrito y en proceso oral son distintos. No es que las partes puedan elegir cómo lo quieren llevar, sino
desde
que
un principio ya va dirigido a eso.
Así es, analizamos distintas cosas. A veces depende de la cuantía, ¿no? O del tipo de juicio. En general, las pruebas se ofrecen de forma similar. Solamente que en el proceso escrito, el juicio empieza por la demanda, por la contestación. En algunos juicios tenemos una audiencia de conciliación para tratar de que las partes lleguen a un convenio y en ese momento poder terminar el juicio. Y después se abre un periodo de pruebas, que es para que las partes por escrito nos ofrezcan todas las pruebas. En el proceso oral, la pequeña diferencia es que desde la demanda y la contestación, las partes tienen que ofrecer todas sus pruebas. Es un proceso mucho más rápido y la persona juzgadora desahoga directamente ahí todas las pruebas. Entonces, esas serían básicamente
la diferencia.
Sí. Y les comentaba yo que en algunos juicios en proceso escrito tenemos una audiencia de conciliación, pero realmente durante todos los procedimientos siempre las partes pueden llegar a un convenio, ya sea incluso después de dictada la sentencia definitiva, las partes podrían decir, oye, pues dame una oportunidad de pagarte en partes o dame un tiempo de espera, ¿no? Siempre procuramos avenir a las partes.
Que lleguen a un convenio.
Incluso podemos suspender el procedimiento y darles un tiempo para que platiquen. Si en un mes, dos meses no llegan a un convenio, pues reiniciamos juicio.
¿Y eso se da frecuentemente? ¿Que fallan en los acuerdos?
Afortunadamente sí. La verdad, muchos juicios, las partes quieren llegar a un convenio.
Y cumplen ese convenio.
O muchas personas dicen, ¿sabes qué? Espérame a diciembre, me llega el aguinaldo, o tengo pagos, y pues ya con eso cumplo con lo que quedé. Y sí, tenemos muchos juicios en los que vienen las partes y dicen, ¿sabes qué? Ya me pagó, o ya me entregó la casa, ¿no? Y pues ya, damos por terminado el juicio.
Qué bueno, y eso ha de ser satisfactorio para usted, ¿no?
Muy satisfactorio.
Ver que se van contentos.
Sí, sí, la verdad, muy satisfactorio de que las partes resuelvan su problema, ¿no?
¿Qué juicio le ha dejado marcada de que haya logrado resolver?
Ay, pues es que la verdad es que ha sido muchos años ya en esto. Sí. Sí, me parece que, bueno, para mí los más impactantes siempre son las cuestiones médicas, ¿no?
Las demás responsabilidad, ¿no?
Las demás, sí, así es.
Porque, bueno, pues, y se da mucho en casos estéticos, ¿a ustedes le han llegado casos estéticos?
Sí, también, claro, de personas que se fueron, pues,
A mejorarse,
¿no? Y pues al final, pues no quedaron como querían, o al final no resultó una mejora, sino que vino algún problema, o llegó alguna infección, ¿no? Y entonces, en lugar de que hubiera una mejora, pues a veces tuvieron que cortarles piel o tuvieron que, sí, son
que resultó peor.
Pues sí, al final que resultó peor. Y a veces es culpa de los médicos o a veces se ha demostrado que ha sido por un mal cuidado de la paciente, ¿no? En alguno se demostró que tuvo una infección muy grande porque vivía esa persona pues en unas condiciones pues un poco insalubres, vivía con muchos animales, con muchos pájaros que transmiten, muchas palomas que transmiten muchas enfermedades.
Y ha de ser difícil comprobar esos casos, ¿no? Que no fue culpa del médico, sino descuido de la paciente.
Pues sí, son difíciles y generalmente son asuntos largos, son cansados, extenuantes para las partes.
¿Cuánto es lo más que se llega a llevar un juicio en su experiencia?
La verdad no hay un término como tal. Hay juicios que son muy rápidos, que en unos 3 meses, 4 meses ya se pueden terminar y ya tenemos sentencia definitiva. Y hay juicios pues que se han llevado muchísimos años, 3, 4 años, dependiendo también pues del cúmulo de pruebas. A veces hay muchas periciales, nos pasa que a veces una de las partes ya se murió y entonces pues hay que esperar a que vengan los herederos o a que le nombren albacea para poder continuar el juicio. La verdad es que pues hay muchos factores que juegan para que podamos llegar a culminar un juicio.
Y en el ofrecimiento de pruebas en un juicio de arrendamiento, ¿esos son rápidos o se pueden tardar mucho?
En general son rápidos. En sí el arrendamiento tiene una naturaleza que es rápida. Las pruebas en este caso se ofrecen desde la demanda y la contestación de la demanda. Entonces, incluso cuando se le notifica al demandado que hay una demanda instaurada en su contra, ya se le da la fecha de la audiencia para que venga a desahogar lo que haya, que si se ofreció la confesional en su contra, ya sabe cuándo va a ser la audiencia. Y el arrendamiento tiene la particularidad de que el día que se lleva a cabo la audiencia, ese mismo día se dicta sentencia. Entonces sí es un juicio muy rápido.
Muy rápido, y es cuando vemos que muchas veces la gente es desalojada, ¿no? Y con tristeza los vemos en la calle con sus cosas.
Pues sí, desgraciadamente hay personas que se esperan hasta el final porque en las sentencias se les da un término para que se salgan de manera voluntaria.
Ah, vaya.
Siempre los notificamos y les decimos, tienes 5 días para que te salgas tú solito de manera voluntaria, que saques tus cosas.
Y no lo hacen.
Pues, desgraciadamente a veces las personas no lo hacen y pues sí, se tiene que ordenar que se lancen y generalmente con fuerza pública y con rompimiento de cerraduras.
Es algo muy triste.
Muy triste, sí. Oye, ¿como cuántos, bueno, yo sé que cada juicio es presentación de pruebas, pero me imagino que algunas han de ser difíciles de recabar, ¿no? Y otras van a ser muy fáciles también de obtenerlas en el momento, ¿no?
Sí hay algunas difíciles, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de niños, ¿no? De alguna pericial, o cuando sí hay menores de edad involucrados, pues hay que cuidarles un poquito más, hay que aplicar ciertos protocolos internacionales. O adultos mayores, también hay que cuidarlos, también hay que cerciorarse de que sepan que hay un juicio en su contra o que estén bien asesorados, que entiendan realmente lo que está pasando.
Sí, porque es uno de... precisamente le voy a preguntar esto de los niños, sobre todo en los casos de los niños cuando se los llevan los papás al extranjero, serán mucho este tipo de casos, ¿no?
Sí, sobre todo en materia familiar son ahí donde tienen mayor prueba sobre niños, ¿no? O a veces que se divorcian los papás y le tienen que preguntar al niño, pues, con quién va a estar mejor, no hay periciales, hay pláticas de los menores de edad directamente con el juez, con peritos en trabajo social, en psicología. Sí, la verdad es que hay una infinidad de casos
que ustedes le tocan ver y dar la última palabra, ¿no?
Pues sí.
¿Qué recomendaría usted para las partes, tanto para los demandantes como para los demandados, en ese tipo de cumplimiento de, como parte fundamental de cada uno de los juicios?
La verdad, la recomendación siempre es que traten de llegar a un convenio, que traten de solucionar su problema directamente con la otra parte, porque así las partes pueden decidir cómo van a cumplir, pueden darse concesiones. Las partes saben exactamente realmente lo que pasó y cuál es su relación. Muchas veces en el expediente no alcanzamos a ver todo lo que pasa, y entonces, pues, si nos esperan a que un juez decida por ellos y ordene el cumplimiento de cierta forma, cuando ellos mismos lo pueden, pues, convenir. En caso, ya en caso de que lleguen a un convenio y lo incumplan, entonces sí, el juez por la fuerza, pues, los va a obligar a que lo cumplan.
Oiga, y en caso, por ejemplo, de casos de corrupción o de robos o de asesinato, ¿también es la misma situación o cómo? Ahí cambia un poquito, ¿no?
Cambian un poquito las pruebas, pero, pues, en esencia, de igual forma hay periciales, hay testigos. Sí cambian un poco las pruebas según la materia, según las necesidades. Pero, pues, sí, en general son las mismas. Las documentales.
Uh-huh. Como usted decía, todo lo que implica las nuevas pruebas que se están usando, ¿no? En redes sociales, fotografías, grabaciones, videos, ¿no?
¿Cuál sería su consejo para nuestros radioescuchas? Si deben presentar unas pruebas, ¿en qué deben tener cuidado?
En que presenten el mayor número de pruebas que tengan. Todo lo que ellos crean que les pueda servir como prueba, que lo presenten.
Por insignificante que les parezca.
Así es, porque nunca saben si con alguna otra prueba, pues, puede acreditarse algo. Si todo lo que se tenga, que se presente, y que se presente desde un inicio.
¿Y el demandante puede elegir si va a ser por escrito o oral, o ustedes son los que deciden?
La ley nos establece qué juicios se llevan de manera oral y qué juicios se llevan de manera escrita. Dependiendo, en su mayoría de los casos, de la cuantía del negocio, de cuánto se esté reclamando. Entonces, sí, no, las partes no pueden elegir, ya está establecido los tipos de juicio que llevan de manera oral y cuáles de manera escrita.
¿Y hasta qué cuantía son orales y de qué cuantía escritos?
Hasta 820 mil pesos.
¿Pueden ser escritos?
Pueden ser escritos. Y en adelante se van a oralidad. Y en caso, hay algunos juicios en los que no se puede determinar, no hay una cantidad líquida que se esté reclamando, y entonces los ven los de proceso escrito.
En proceso escrito. Todavía vamos a tardar a que todo sea en proceso oral, ¿verdad? Porque hay la tendencia a que todo vaya a la oralidad.
Así es. Yo creo que poco a poco van a ir cambiando los juicios y va a ser una mayoría de oralidad.
Oye, mi última pregunta. Ya sé que recaban todas las pruebas y todas para poder determinar qué va a pasar, pero en dado caso, ustedes también pueden usar como prueba algunos de los archivos que ya tienen ustedes en los archivos digitales del Poder Judicial. También pueden usar algunos documentos o algunos archivos que realmente pueden determinar la... Obviamente, el sentido que le va a dar el juez a un cierto asunto, ¿no? No sé si me explico. Porque yo he visto que algunos abogados se van al archivo y presentan parte de algunas cosas como pruebas, tanto escritas como testimoniales, en cada uno de los procesos que llevan, ¿no? Sobre todo los judiciales.
Sí, bueno, El juez se puede allegar de todo lo que él crea para poder resolver el juicio. Hay unas pruebas que les llamamos hechos notorios, que no es necesario que las partes los acerquen al juez, sino que el juez debe tener conocimiento de ellas. Bueno, por ejemplo, todo lo que sale en el diario oficial, todo lo que es del conocimiento del público en general, se le llama hecho notorio, y pues el juez lo debe de tomar en consideración también al momento de dictar su sentencia.
Licenciada Adriana Benítez Sánchez Ortega, ¿qué ha significado para usted trabajar al lado del magistrado Rafael Guerra Álvarez?
Pues, en principio, muy contenta, muy orgullosa de trabajar en esta institución, de poder servir a la sociedad, ¿no? De poder pues resolver los juicios y finalmente que se le resuelvan los problemas a las personas.
Claro. Y él es un hombre muy comprometido con todas las personas.
Así es.
Apoyando y ayudando, y bueno, en todo, ¿no? Porque lo vemos muy activo en todo, y de verdad que le agradecemos mucho.
Sobre todo eso.
Le agradecemos mucho que nos haya permitido estar con usted, licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega. ¿Algo que quiera, que cree importante que conozca nuestros radioescuchas antes de despedirnos?
Pues, me parece que pues nada más me queda agradecer la invitación, agradecer a todas las personas que nos escuchan y pues buenas tardes.
Bueno, pues recuerden que estamos platicando con la jueza 49ª civil, la licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega, y hablamos acerca del ofrecimiento y admisión de pruebas. Y bueno, pues ya vemos que es una abogada muy joven, pero muy comprometida con su trabajo. Gracias, felicidades por estar con nosotros aquí en Audiorama. Buenísima, 15:30 y 15:90. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa. Desde luego al productor general, Juan Carlos Flores Toscano. Al operador en cabina, Joel Cortés. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Antoyo, Efraín Acosta, Braulio Cano, muchas gracias, y a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y el Diario Acúspide, Antonio Gres Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, el editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriágada. En la operación del control remoto, nuestro amigo Siete Rayos, que lo pueden escuchar todas las noches en su programa aquí en Buenísima, y en la coordinación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Buaún. Recuerden, los jueves estamos con ustedes en Del Pasado al Futuro, y los martes a las 6:00 p.m. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega. Gracias.
Gracias.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.